Buenas noches. Una edición más de esta semana. Una semana que hay muchas cosas para hablar. Yo preparé el programa porque estoy solo. Mis coequipers, anda uno por la India, el que más nos ayuda con el tema de inteligencia artificial. Otro amigo ha tenido que hacer por razones de trabajo ahí en Uruguay. Y nuestro Mario Terzano, el presidente de esta radio, bueno, está con muchas ocupaciones, bueno, así que propias de atender la radio, así que no ha podido participar tampoco del programa, me han dejado solo. Digo que esta semana vamos a hablar de lo que ha pasado estos días, lo que está pasando, porque tiene todo repercute y algún tema que va a seguir. Yo creo que el tema más importante es esta guerra con Irán. Estas guerras que no se declaran, como las Naciones Unidas prohibió la guerra y hay que pedir autorización al Consejo de Seguridad, como pasó con la guerra de Corea, por ejemplo, o la primera guerra del Golfo, que fue aprobada por las Naciones Unidas, entonces no se declaran, directamente se ataca. Como hay otro hecho que hoy está siendo motivo de análisis en todos los especialistas en derecho internacional, que es el derecho a prisionar, caso Maduro, o matar al jefe de Estado, sin una declaración de guerra. Son nuevos temas para, evidentemente, la Academia de Derecho de la Argentina y del mundo, y los especialistas en derecho internacional, porque no estaban en los usos y costumbres, salvo en la antigüedad, donde generalmente no era el jefe del Estado vencido, era exhibido en triunfo y después no se lo esclavizaba, en la mayoría de los casos se lo mataba, se esclavizaban a sus soldados. Así que está pasando hechos nuevos, porque no es comparable con el caso de Bin Laden, que efectivamente un jefe de Estado ordenó hacer un operativo para matarlo, pero bueno, ya estaba buscado, un terrorista, no era un jefe de Estado, era jefe de una organización terrorista, y otros casos también que ha habido, que en este momento no recuerdo, pero que eran distintos a un jefe de Estado. Creo que para entender esto, porque hay mucha gente que confunde a veces árabes, persas y demás, esto no es solamente un tema de Estados Unidos y de Israel, y siempre tenemos que presente en que el tema Irán es muy sensible para los argentinos, porque los dos atentados que sufrimos en la década del 90, el atentado de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA, está demostrado que hubo intervención de terroristas iraníes que no eran locos sueltos, sino formaban parte del esquema del Estado de Irán, que a la caída del Shah de Persia, que tenía relaciones Irán con Israel, la rompió y se propuso ponerse al frente los que quieren aniquilar, esos son los términos que usan, al Estado de Israel, es decir, no es un problema de fronteras y de cómo resolver el problema de los palestinos, sino directamente que niega el derecho a que tenga Israel, que haya un Estado de Israel. Ese es un hecho que ha sido desestabilización, y por otra parte son enemigos históricos de los árabes. Ya en otro momento hemos comentado, los iraníes tienen una cultura muy antigua, en definitiva son los descendientes del imperio persa, 2500 años, han pasado muchos países, siempre se ha levantado, después de que Alejandro los derrotara y lo ocupara y recuperó, y lo mismo de otros conquistadores, y una cultura muy fuerte, al punto que su rama del Islam no es la misma de la tradicional de los sunitas, son chiitas, y que los árabes, a diferencia de lo que pasó en Siria, Egipto, Líbano, en el norte de África, ¿no?, en Túnez, Marruecos, Argelia, no impusieron su idioma, mantienen ellos su idioma original, persa nacional, el farsi. Lo que muestra la potencia de esa cultura, ¿no? Creo que son temas que a veces se nos escapan y que confundimos Medio Oriente como si todo fuera lo mismo. Es decir, hay un Estado Nacional que es milenario. El único caso que podríamos decir algo parecido es el de Egipto, porque el resto de lo que hoy es Siria, Jordania, Irak, la propia Arabia Saudita, los Emiratos, son estados más bien artificiales, son estados constituidos en base a distintos clanes, tribus y demás, hay centenares. Tal es así que la Arabia Saudita surge de que el Ibn Saud, el fundador del reino, el que unificó la Arabia Saudita, era el rey del Hejaz, el que la unificó, tomó una esposa de cada tribu. Ustedes saben que en la religión musulmana uno puede tomar cuatro esposas y cada una concubina, todas las que pueda mantener. Entonces, para fortalecer y unificar el reino, hay 300 tribus, tiene una esposa de cada tribu. Por eso hay miles de príncipes en Arabia Saudita. Ahora han pasado varias generaciones, miles y miles, decenas de miles. Pero así, el que sí que fue una relación de relaciones tribales y feudales para poder unificar ese reino, donde está además la base de la cohesión religiosa con una variante más pura del Islam, que es la de los wahabitas. Y que las noticias que se tienen, que han trascendido, es que en la decisión del presidente Trump de atacar, no todo solamente tuvo la influencia de Israel, sino la influencia del príncipe heredero, Bin Salman, de que era hora de terminar con el problema iraní, porque debemos decir que hasta ahora todos los, salvo un intento que hizo el presidente Obama de limitar y que habría sido en su momento fue aceptado por Irán de suspender el programa de enriquecimiento de uranio, tratado que en la primer presidencia Trump cometió el error de desconocer, todos los esfuerzos posteriores han sido frustrados. Es decir, dan vueltas, dan largas, como hizo un poco Maduro, que parecía que creía que nunca iba a pasar nada y sabemos lo que le pasó. Muy bien, eso es lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que siguen las operaciones, Irán a su vez ha hecho contraataques, pero bueno, las diferencias tecnológicas de recursos y demás son abrumadoras. Pero acá hay un tema muy interesante para seguir. Esta guerra no es popular en Estados Unidos. Las encuestas indican que casi más del 70% está en contra. Está en contra todos los que votan demócratas, una buena mayoría de los que independientes son los que no van a votar, o a veces votan a un demócrata o a un republicano, pero incluso entre los republicanos hay problemas, porque Trump hizo la campaña electoral sobre la base de que no se iba a meter en ninguna guerra y que los recursos los iba a dedicar a la recuperación económica de Estados Unidos y al bienestar de los estadounidenses. Entonces, muchas de estas personalidades de lo llamado el movimiento MAGA y del Primero América y demás, toda esa gente del Medio Oeste y del cinturón bíblico, que abarca parte del sur, que viene el Medio Oeste y parte del sur, todas las líneas cercanas al Mississippi, ¿no? Hoy están bastante disconformes con esto, que vamos a ver cómo evoluciona, porque una cosa es si esto se acaba en 3-4 días o si esto se prolonga en una guerra de varias semanas, ya anticipó Trump que podría 4 semanas, si se prolonga meses, y si hay necesidad de enviar tropas. Acá hay un tema que nos enseña las experiencias de la guerra moderna. Nadie logra vencer a un país sobre la base exclusivamente del bombardeo aéreo. Eso lo intentaron los alemanes, los nazis, con la Luftwaffe, que hizo enormes bombardeos durante meses a las islas británicas y sin embargo no pudo. Esto lo mismo pasaba con los bombardeos sobre Alemania. Cuando la superioridad aérea pasó al lado aliado, los bombardeos fueron tremendos. Sin embargo, hubo necesidad de avanzar con los ejércitos de tierra, ¿no es cierto?, con los blindados, la infantería, la artillería, la infantería, es decir, ocupar. Lo vimos en la Segunda Guerra del Golfo, donde estaba previsto enviar tropas, pero después de haber desarmado todo el sistema de defensa antiaérea y demás, con la superioridad tecnológica y las tropas energéticas, la energía, las comunicaciones, fue evidente que era necesario mandar más efectivos. Y ahí vienen los problemas, porque está el famoso tema de que la gente ve derramamientos de sangre. Aunque sea un ejército profesional, Esto fue lo que hizo que Estados Unidos terminara la guerra de Vietnam. A ver, no hubo una batalla donde fueran derrotados. Las batallas las ganaba todas, sin embargo la guerra la perdió. Pero la perdió en Estados Unidos. En su momento, el presidente Nixon resolvió terminar con el servicio militar y volver, como era antes de la Segunda Guerra, a un ejército de profesionales, buscando terminar con esa opinión pública que pedía el discurso típico es los muchachos a casa. Entonces, él atribuía la derrota en la guerra de Vietnam a que era un ejército de conscriptos, y eso hacía que las familias estuvieran reclamando el fin de la guerra para que sus hijos, sus esposos, sus hermanos volvieran a casa. De ahí que volvió a implementar, como lo decía antes, este ejército de profesionales, pero parece, a pesar de que son profesionales, la gente es, cada vez que se entera de las bajas, hiere a la sensibilidad popular. Y después está el problema de los recursos, ¿no? Por más que sea la principal potencia económica, los recursos siempre son limitados y las guerras son muy caras. Y para financiarlas hay que endeudarse y restarle recursos a las necesidades de infraestructura, educacionales, sociales, salud, demás. Y eso también trae malestar en la población. Así que esto hay que seguirlo, a mi juicio, con mucha atención, la duración de este conflicto y cómo va a seguir. Porque ¿con quién va a conversar? En Venezuela quedó claro de que había algunos contactos anteriores con parte de la dirigencia. En definitiva, sigue el madurismo sin Maduro. Así que nadie puede pensar que acá no hubo algún contacto anterior, que esto no se estaba programando. Esta fue una operación quirúrgica, sacaron a Maduro, que era el que parece que creía que nadie se iba a animar a sacarlo, y ahí está su vicepresidenta, y nada menos que el general Diosdado Cabello, el que maneja que era militar como Chávez, y el que todos pensaron en su momento que iba a ser su sucesor, que se sabe que detesta a los cubanos, y que maneja, te influencia en el ejército y maneja la Guardia Bolivariana. Bueno, esto es ahora la duda de qué va a pasar ahí en Irán, si con quién va a negociar, donde también hay que tener en cuenta factores religiosos de que no existen en la misma magnitud en Venezuela. Es el fanatismo que ha llevado a que haya tanta gente incluso a estar dispuesta a perder la vida, a participar en atentados, a arriesgar. Bueno, como vimos en el caso de la AMIA, que evidentemente fue un atentado que también costó la vida de algunos de los terroristas. Entonces, eso es una de las cuestiones a ver de esto, de hasta dónde va a llegar. Y está mostrando, por otra parte, el papel de potencia regional de Rusia, que pretende ser uno de los tres grandes que maneja en el mundo, pero bueno, no ha podido con Ucrania, y en esto simplemente se limita a ser comunicado, porque era uno de los grandes aliados de Irán, a punto que Irán le dio material de guerra, los drones empleados por Rusia y el diseño de los drones, de muchos de los drones actuales, fueron provistos por los iraníes. Sin embargo, no les quedó otra alternativa que limitarse a hacer un comentario de solidaridad. Los únicos. Y el otro tema es la repercusión sobre China, porque Irán es un gran proveedor de China, de petróleo. Y ahí está la duda si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, cuando intervino, además de terminar con los riesgos de que adquiera armas nucleares teniendo Irán, también no está pensando en tener mayor control sobre el petróleo. Ya lo tiene sobre el petróleo venezolano, mayor control sobre el petróleo. Vamos un poco a las repercusiones en la Argentina. Bueno, hoy los mercados anunciaron una baja de las acciones, de los bonos. Siempre que hay guerra, al principio la primera reacción, la gente va a los lugares seguros, se ha fortalecido el dólar, por el contrario, ha subido el petróleo. La suba del petróleo a nosotros beneficia ahora porque somos exportadores de petróleo. Puede, depende de la duración de la guerra si va a repercutir en los surtidores de las rutas y las calles argentinas. Por ahora, YPF ha anunciado que no va a aumentar. Pero ya el petróleo ha bajado unos $15 el barril, lo cual significaría que este año, en vez de exportar por 12.000, 13.000 millones de dólares, podemos alcanzar los 18.000 millones de dólares. Un país necesitado de dólares le viene bien. El petróleo, en realidad, hay bastante abundancia. Lo que afecta al petróleo es el transporte de las rutas marítimas y el bloqueo de Hormuz, el estrecho Hormuz, donde sale todo el petróleo iraní. Con lo cual, hay un problema que más de producción, de comercialización, de flete, de transporte. Donde más problemas hay es con el gas, porque petróleo hay, pero el gas es escaso. Y esto porque Qatar, que está ahí en la línea de frente, es un gran proveedor de gas. A la agricultura le está trayendo un problema. Generalmente cuando se valoriza el dólar, ahí bajan los commodities, y hay otro problema que la provisión. Nosotros todavía no nos abastecemos de urea. Teniendo tanto gas, ahí estamos con la idea de que si, de industria, evidentemente que tendríamos que ser autoabastecernos y exportadores de urea, ya que somos grandes productores de gas. Y esto nos da una, y nos está dando una oportunidad, tanto para el petróleo como para el gas de vaca muerta, en el sentido de que los mercados van a buscar lugares de proveerse de lugares menos conflictivos, menos riesgosos. Así que diría que nos está dando una oportunidad a la Argentina para los próximos años, que se canalice inversión y se incremente en la producción. Por ahora, el sector agropecuario puede tener el problema de un encarecimiento de la urea, que es indispensable para aumentar la productividad de las tierras. Usted sabe que hace décadas la gente, puede algún tonto por ahí repite que acá simplemente se tira una semilla y todo crece. Eso hace varias décadas que no sucede así. Hoy toda la pampa húmeda se fertiliza, como pasa en las tierras semiáridas que se cultivan gracias al riego, como son los oasis collanos, ¿no es cierto? Pero y del norte. Pero la pampa húmeda también necesita fertilización, así que el tema de la urea, que sube el precio, bueno, y que nos indica de que nos abastecemos en un 60% y pico, que sería no solamente necesario autoabastecerse, sino que es una manera de agregarle valor al gas que se produce. Así que ese es un tema para seguir. Vamos a hacer un intervalo y vamos a ir a la Argentina para hablar de lo que pasó el domingo en el Congreso de la Nación. Seguimos ahora con lo que pasó el domingo, el mensaje del presidente de la Nación al Congreso. Debo decir, lo personal a mí me dejó estupefacto, más allá que ya conocemos al personaje. A ver, debo ser una persona antigua, pero yo creo en las formas que, y sobre todo en las formas institucionales. Uno cuando tiene la responsabilidad de ejercer un cargo público, y ni hablar para el presidente de la República, tiene que dejar de lado su manera de ser. Hay gente que dice, Javier es así. Bueno, cuando uno es presidente de la República, o con cargo incluso es ministro, legislador nacional, tiene que controlarse, y la gente que dice Javier es así, tiene que ayudarlo. Les voy a contar una anécdota de una persona que yo conocí. En el año 83, el presidente Alfonsín le ofreció un ministerio, no era de su partido. Y le dijo, mire, no sé si aceptarle, pero hay un cargo que yo le aceptaría y que además es gratis. ¿Cuál es ese cargo? No le va a salir nada al Estado. El de amigo del presidente, pero no sé qué me está diciendo, le parece que le dijo el doctor. A mí no me lo contó el doctor Alfonsín, me lo contó el señor que le habían ofrecido el cargo, un hombre de una vasta trayectoria en un partido político que no era el radicalismo. Le dijo, el que le dice la verdad, el que le dice cuidado con lo que está haciendo, ¿por qué no piensa esto? Me parece que su discurso le faltó fuerza o le sobró, es decir, y da la impresión que así como pasaba con Cristina, donde hubo uno de esos, vamos a hablar claro, ¿no? Como hablamos todos, un chupamedias que dijo a Cristina no se le habla, se le escucha, daría la impresión que con el presidente actual, con Milei, también se da eso de que se lo escucha y no se le habla. Y los presidentes, los estadistas, los gobernadores, los intendentes, todo lo que tenga una responsabilidad que ya se deben ante el pueblo que los ha votado, necesitan gente que les diga las cosas como son, que escuchen puntos de vista, para evitarnos espectáculos bochornosos como que hubo el domingo. Que además es un tremendo error. Al presidente le fue bien cuando se moderó. Ganó las elecciones gracias a que en la campaña, entre las PASO, donde su fuerza política perdió en la provincia de Buenos Aires, y las elecciones ganó. Y además, en estos meses, haciendo buena letra con el Congreso, logró que le aprobaran dos leyes, y están por aprobarle otras tan importantes como las vinculadas, bueno, más de unas leyes, el tratado con la Unión Europea, la ley de reforma laboral, nada menos, media sanción a la ley de glaciares, el régimen penal juvenil, es decir, una agenda interesante que hace pensar que tiene posibilidades de ir concretando otras reformas indispensables que necesita el país. Creo que la más importante de todas que hay que encarar es la tributaria y la reforma del sistema jubilatorio. Bueno, la tributaria es esencial para que despegue la economía de este país. Bueno, y para eso se necesita consensuar y acordar, porque los números se está consiguiendo todavía con aliados, no tiene mayoría propia. Como además solucionar un tema candente, que es terminar de una vez con una situación de que no tenemos hace 15 años procurador, defensor del pueblo, 200 vacantes de jueces y fiscales nacionales, camaristas, y 2 vacantes en la corte. Y esos son temas que debería dedicarse. Y además una política exterior que nos permita insertarnos en el mundo, porque yo te dejo planteado, creo que en un programa anterior lo dije, no está claro si tenemos un acuerdo con Estados Unidos o un acuerdo con el presidente Trump, que está perdiendo las elecciones, y que todo indica hasta ahora, porque las cosas pueden cambiar, que si fueran el martes próximo las perdería por un amplio margen. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque estamos en un mundo que no era el de antes, donde uno sabía que si acordaba o no acordaba con Estados Unidos, gobernar un demócrata o un republicano, había matices, pero se establecía una relación que era respetada. No sabemos lo que va a pasar, y eso tuvo en cuenta. No hay servicio exterior, vamos a hablar después del tema AFA, pero lo que ha pasado con Nahuel Gallo, que muestra que hay un gobierno ineficiente. A ver, ¿dónde están han reconocido la senadora Bullrich que no sabían nada del tema de Nahuel Gallo, este que intervino y se ganó la medalla del señor Tapia. Pero aquí están los servicios de información. Esto es propio de las torpezas. ¿Qué pasó? Tantos agravios, tantos insultos innecesarios al presidente Lula de Brasil. ¿Qué pasó? Que Brasil no se hizo cargo más de nuestra embajada, que es la que podía haber mediado para que por vía oficial volviera este gendarme, que tuvo una nada menos que un año y medio, 400 y pico de días preso en una cárcel, con poco conocimiento de cómo estaba, si estaba vivo, en qué situación, en qué estado de salud. Esto es propio de eso, de nombrar funcionarios que no sirven para nada. Parece que la CIDE está nada más como caja de la política, o para chusmear de las internas del gobierno. Y también muestra que en la Cancillería está concentrada nada más que en tener relaciones con el Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Estado, y ver la agenda de actos truchos que tiene el presidente. Bueno, el Congreso argentino tuvo momentos duros, violentos, debates controvertidos. No es un lugar para... Y no asusta, y no es que lo hacían algunos barras bravas que casualmente lo habían elegido. Un hombre como Carlos Pellegrini tuvo enfrentamientos durísimos en su juventud siendo diputado nacional. Hubo un asesinato en el Senado de la Nación, de un senador electo, no era senador. Hubo un intento de asesinar a casi todos los diputados en 1880, en el viejo Congreso, en la época de Avellaneda, cuando estaba el tema de la federalización de Buenos Aires, un grupo de porteños que se resistían y que estaban que se oponían a que Roca asumiera la presidencia, que había ganado, los tejedoristas coparon el lugar reservado a la barra con rifles y estuvieron a punto de asesinar a los diputados que acompañaban a Avellaneda, crimen que lo impidió. Uno de los diputados era Bartolomé Mitre, que hizo un gesto para que no lo hicieran. Gracias a eso se evitó un bochorno y un crimen atroz, como que decenas de diputados hubieran perdido la vida, instigado por un diputado de Corrientes. Así que eso, pero siempre el discurso del presidente era algo especial. En definitiva, es el momento en que el presidente de la República rinde cuentas de lo que ha hecho y presenta un programa que el Congreso debe tratar. Porque, a ver, parece que tanto algunos que se entusiasmaban con los K y ahora los que se entusiasman con los M no entienden que, en definitiva, el Congreso es el que sena las leyes y que no es una escribanía. Tiene derecho a modificarlas, a cambiarlas, a rechazarlas, a proponer otras. Bueno, como pasó en la ley de reforma laboral, que no se aprobó el proyecto enviado al Ejecutivo. Hubo, para que se votara, hubo que hacer y aceptar el Poder Ejecutivo alrededor de 40 cambios. Bueno, así debe ser, así funciona, porque también es un poder de la República. Y son votados, y si no nos gustan y les parece que son un mamarracho, bueno, votemos a otro, fijémonos mejor cómo vamos a votar la próxima vez. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero parece que algunos no lo quieren entender, y de los que gobiernan no lo quieren entender, y eso, de estos es de lo que estuvieron, ¿no? Una vez me contaba una diputada nacional de una provincia que una de las razones por la que dejó el kirchnerismo, porque había tenido una entrevista con personal, con Néstor Kirchner, que no era de recibir a los diputados, pero estaba un poco nervioso, que parecía que iba a tener problemas con el quórum, concretamente con el tema de la 125, y dijo, los congresos, los bloques no son para libre pensadores. Bueno, ahora la hermana del presidente, la secretaria general, le ha dicho en una reunión de diputados nacionales de su bloque, los proyectos de ley que mandamos primero se votan, después se leen. Por no leerlos hicieron el papelón con ese artículo vinculado a los ingresos de los que se enferman, de los que tienen un accidente en la relación en la ley de reforma laboral, donde se le reducía el sueldo al 50% y en otros casos no iba a tener ningún sueldo, donde incluso el señor Stusenegger se puso orgulloso y lo destacó. Y gracias a eso nos enteramos, pero lo peor que se enteraron los senadores que habían votado esa propiedad. Es decir, por hacerle caso a la secretaria general. Primero se vota, después se lee. Cuidado, tampoco muchos, los de la oposición no lo leyeron, ¿eh? Esto habla de un descenso en la calidad de la política argentina preocupante, y debo decir que así como los unos bloques acá realmente dan vergüenza, no son mejores los bloques mileístas. Es una verdadera armada Brancaleone, donde una abundancia de como le dicen, ¿no?, a cosplayers, ¿eh?, que es realmente preocupante. Una diputada que fue modelo decía, qué barbaridad, qué aburrido que leer el reglamento. Bueno, yo diría que primero que empiece por leer la Constitución. Ahí, entonces, me pareció que perdí una oportunidad de mostrarse como un hombre de Estado. Claro, para ser mostrarse como estadista hay que ser estadista. Un estadista, más allá de las cuestiones lógicas de la lucha política, trata de ser el presidente de todos. No es necesario agraviar, insultar. Dijo una barrabasada. Un presidente no puede anticipar la situación de la señora Cristina Kirchner, que está condenada, y es cierto que es posible que el resto de su vida termine presa, porque todavía tiene varias causas. Está el caso Bielidá, memorándum por edad, hasta por razones de edad. Pero el presidente no puede decir. Se está metiendo en algo que es de los jueces. Verdadero escándalo. O la forma de televisarlo, donde solamente salen una parte del recinto y no vemos lo que dice lo que pasa en la parte del recinto de la oposición. Realmente en estos casos se lo extraña mucho, más allá del juicio de valor que tengamos del gobierno de Mauricio Macri. Digo, en este siglo, esos 4 años fueron como la muestra de que se podía convivir bastante civilizadamente, porque incluso el bloque kirchnerista estuvo agresivo innecesariamente, parece que les molestaba mucho. Es un problema que tiene el kirchnerismo y en general el peronismo, de aceptar de que Ocho pueda ganarles. Estuvo agresivo, pero reaccionaba de otra manera, como debe reaccionar con un presidente que es el presidente, no es el jefe de gobierno, solamente es presidente y jefe de gobierno, y que es innecesario y que en definitiva le termina haciendo daño a él, a su imagen. El 8 días perdiéramos todos. Perdió el país, que no, si alguno lo vio afuera, fue un espectáculo bochornoso. Perdió el presidente, perdió el Congreso. Es lamentable, porque una de las tareas imprescindibles que hace falta es volver a desprestigiar las instituciones. Y la única manera de prestigiarlas no es haciendo propaganda, es mostrar seriedad, mostrar capacidad de servicio, mostrar de que está a la altura de los enormes problemas y de los sacrificios que están haciendo la gente, que estamos haciendo todos para sacar este país adelante en un momento en donde realmente las cosas están bien. Debo decir también que de los anuncios que dijo el presidente hay 5 o 6 que fueron ciertos, pero también dijo bastantes macanazos. Por lo pronto dijo que él había cumplido todo lo que había prometido. Hay varias cosas que no cumplió. Me parece bien que aclaro que no lo haya cumplido. Por ejemplo, la dolarización. Él debe, de acuerdo a la Constitución y la ley, tiene que buscar un peso fuerte, no adoptar una moneda extranjera. Pero no era lo que había prometido. Prometió disolver el Banco Central. Me parece bien que no lo haya hecho, pero no era lo que había prometido. Y está teniendo problemas con la inflación. Yo creo que eso lo tiene nervioso. Sabemos de que la inflación durante varios meses va a seguir alta, tiene la costumbre de anunciar en tal mes va a ser 0, y bueno, eso se va postergando, y no solo hace 7-8 meses que va aumentando. Es decir, que del 31 anual que dio el año pasado, si se mantiene así, ya estamos cerca del 35-36%. Eso sí, preocupa. Y hay otro tema que está preocupando al presidente, que es que la gente ya está hablando como principal problema de la corrupción. Y bueno, los que leen La Nación verán que todos los días Alcunada Mons saca a la luz pruebas de la responsabilidad del presidente en el caso Libra, ese gran escándalo, esa estafa de 100 millones de dólares, donde aparecen documentos comprometedores, y que es hora de que la justicia actúe, porque no puede ser que actúe cuando un presidente, un ministro o un diputado ha dejado el poder, su banca, su cargo. Entonces, estos acontecimientos va a haber que seguirlo con atención en los próximos días, donde el jueves va a haber otro hecho interesante del que nos vamos a ocupar en el siguiente bloque.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without.
Bueno, estamos en el último bloque y vamos a hablar de un tema que ha estado, no en esta semana, ya lleva varias semanas y va a seguir otras, en la atención pública, que es el tema AFA, que ahora ha tenido esta repercusión por el caso que mencionaba en el bloque anterior de del retorno a la patria del gendarme Nahuel Gallo, que muestra cómo el fútbol se ha convertido en una verdadera multinacional donde tiene un poder que está más allá de los estados o fuera de los estados, ¿no? Esta es una de las grandes multinacionales del mundo. Siempre hablamos de las multinacionales como un grupo de empresas, controlan, bueno, hay muchas multinacionales, como las organizaciones religiosas, algunas institutos educacionales que ya se están convirtiendo en multinacionales, muchas ONG internacionales, Escolas es una, por ejemplo, y además tenemos este tema del fútbol y distintas ligas, ¿no? del deporte, que forman parte de las transformaciones del mundo, porque uno de los sucesos que evidentemente se van a venir con las nuevas formas de producción que está trayendo la inteligencia artificial, la revolución digital, que está cambiando el trabajo, es la mayor cantidad de tiempo libre, lo cual eso va a significar que va a haber más tiempo para el esparcimiento, que puede pasar para la formación también, por supuesto, para la educación permanente, más tiempo para la lectura, más tiempo para los recitales, para los conciertos, para los viajes, para los espectáculos deportivos, para el cine, no con la sala, pero los streaming, las series, bueno, lo cual nos indican cuáles van a ser los futuros trabajos. Salvo que empecemos a ver partido, bueno, me acuerdo de hace poco, un tiempo que veía una película donde la gente iba a ver, y a lo mejor se está haciendo, francamente no lo sé, iba a ver como dos robots se peleaban el ring, no eran dos boxeadores, dos luchadores, sino eran muñecos, robots que se enfrentaban, ¿no es cierto?, los Transformers. Le estuvimos hablando también de la guerra. Es interesante señalar de que ya hay observaciones sobre que este año tenemos un campeonato del mundo. Hace unas horas el presidente de la Asociación del Fútbol de Irán dijo: tengo duda de que pueda realizarse el campeonato del mundo. No ha faltado también alguno en Europa que esté planteando, a raíz de las diferencias con el presidente Trump, de no ir a, de no concurrir al campeonato de fútbol. Así que este es un tema también para que vamos a tener que observar sobre el tema del campeonato. El fútbol y la política han estado relacionados desde siempre. La diferencia que no era una multinacional. Desde que se formó la Asociación del Fútbol Argentino, podemos decir, voy a decir, un yerno del presidente Justo fue presidente de la AFA. Un hijo del presidente Ramón Castillo fue presidente de la AFA. Durante el peronismo, era Valentín Suárez, que era del grupo de la Secretaría de Funcionarios, de la Secretaría de Trabajo, de la que estuvo a cargo en el entonces coronel Perón y donde construyó su carrera política y que después respaldó en Evita. A su vez, algunos de esos equipos colaboraron con Onganía, de esos funcionarios, y Valentín Suárez fue presidente de la AFA con Onganía. Pero en el gobierno de Frondizi había un dirigente de la UCRI, Raúl H. Colombo. En el gobierno de Illia fue el hermano del presidente, del vicepresidente Perete, que era de la Liga Entrerriana de Fútbol. Y así en sucesivos gobiernos se hizo eso. Bueno, muchos militares también se intervinieron. Grondona viene ya desde el gobierno militar. Primero es intervenida la AFA. En esa época la FIFA no sancionaba si se intervenía, era intervenida después del golpe del 76, y luego del Mundial se la decide normalizar, y había un dirigente que se había destacado por construir un club en Sarandí, Arsenal de Sarandí, que estaba teniendo actuación, que después presidente de Independiente y que estaba haciendo una gestión eficiente, tanto ganando campeonatos como desde el punto de vista patrimonial, y entonces ahí heredó ese cargo de presidente. Hubo consenso que fuera el sucesor de la intervención, así que convivió con el gobierno militar, con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Menem, de la Rúa, que sobrevivió a todos y llegó al segundo gobierno de Cristina Kirchner, donde después vinieron estos papelones donde con las votaciones que todos recordarán, donde no daban los números y donde evidentemente había trampas. Una de las cosas que pasó en el fútbol, Grondona, para reforzar su poder, le dio cada vez más votos a los equipos de la primera, de B, de la C y ligas del interior. Es decir, que equipos como el que él había presidido, Independiente, River, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Vélez Sarsfield, los más importantes, ¿no?, fueron perdiendo peso, o los tradicionales, nosotros la primera A, fueron poniendo peso en el manejo de la Asociación del Fútbol Argentino. Como también pasó a nivel internacional, por sugerencias de Grondona, que a Blatter, el que era antes Avalanche, el brasileño que lo había presidido, fueron dándole votos a todas las ligas de países que no son potencias futbolísticas, como algunos de América Central, de África, de Oceanía, de Asia, lo cual disminuyó el papel que tenían las ligas europeas, incluso Brasil y Uruguay, sí, y la Argentina. Se licuó ese poder. Eso es un elemento que fue una idea de Grondona y que, bueno, la fue implementando y dio ese resultado de esa multinacional del fútbol, donde, claro, hubo un fenómeno que ellos lo supieron ver, que es que ya el negocio no pasaba por las plateas que se vendían, los palcos o las populares, sino por la televisación, que es donde eran los grandes recursos. Por eso tenemos fútbol todos los días en todo el mundo. Y vemos podemos ver canales que podemos ver nuestras ligas, la inglesa, la brasileña, la italiana, la española, o todo lo que queramos, hay fútbol. Forma parte de esa cultura del entretenimiento, de las horas libres que hay de mucha gente. Y que ha motivado además que el fútbol ya se ha convertido, a su vez, para jugar en una carrera que entusiasma no solo a los chicos del potrero, sino a los sectores medios. Yo me acuerdo que hace unos años, Ratín, que llegó a ser diputado nacional, que se hizo célebre, aparte jugador de Boca en el 66 por una actitud que tuvo en el Mundial en Inglaterra, ahí sentó delante de la reina, bueno, que hizo célebre mundialmente, lo trataron de un guarango maleducado. Ratín contaba que cuando él se inicia en Boca Juniors iba de contrabando en Chenarse. Su familia no lo sabía, recién se enteraron cuando debutó en primera, porque él decía cuál era el paradigma de unos padres en los 40 y los 50. Nene, no seas atorrante, dejá la pelota y agarrá los libros. Latín decía, ahora es al revés, nene, no seas atorrante, dejá los libros y agarrá la pelota. Claro, hay mucha gente que ve las posibilidades económicas, que por supuesto llegan a muy pocos. Están los reclutadores de los grandes equipos europeos, que son los que más invierten en eso. Vaya a saber cuál es el negocio, si hay temas de lavado de dinero, hay gente de los oligarcas rusos que han comprado equipos de fútbol, los magnates de los Emiratos Árabes, de las petromonarquías árabes, y invierten en partidos de fútbol, que reclutan chicos de 11, 12 años. Antiguamente, por ejemplo, un jugador hacía una carrera de 2 o 3 años, un equipo en la Argentina se destacaba, y algunos iban, muy poquitos iban. O sea, era destacado. Ahora algunos no los se los ve jugar pocos meses, semanas, en la primera división, y otros ni siquiera llegan. A los 12, 13 años están allá. Y lo mismo pasa con jugadores africanos, por supuesto. De todos esos, son muy pocos los que realmente quedan, y algunos ya, los que no tienen familia, recursos, ahí quedan abandonados como homeless en las calles europeas. Eso le pasa mucho a los chicos de Senegal, de Guinea, de Ghana, que son parte del descarte, digamos. Así que veamos la otra parte, ¿no es cierto?, del fútbol. Bueno, acá hay muchos problemas porque se ha metido también la política como negocio, y que puede llegar a ensuciar a algún gobernador y a algún ex candidato a presidente. Eso es la razón. Porque uno del tesorero de la AFA está muy vinculado a ellos, Tobillino, y bueno, y lo ha embalado este señor Tapia, que también está embalado, que además es muy, demuestra mucho, está todo el tema de la quinta, y que nos está mostrando también las vinculaciones del fútbol, no solo con la política, y con la justicia. Porque muchos jueces y fiscales formaban parte del tribunal de penas de la AFA, del tribunal de disciplina. Y parece que a muchos les gusta recibir invitaciones de los palcos gratis. Y además usar la quinta que parece que tiene el señor Tevillino, de llegan en helicóptero, tiene varias hectáreas, caballos, demás, colecciones, 40, 50 autos clásicos, que no se sabe bien si de Tevillino y de Tapia, de los dos, o de alguien que de lo cual Tobillino pueda ser el testaferro. Bueno, habrán visto que ya hay escenas como la Rosadita, ¿no?, que están contando la plata. Iban las oficinas donde llegaba la plata, está a la vuelta de esta radio, en un palacio dividido en tres plantas ahí en Montevideo y Quintana, desde unas oficinas de la calle Lavalle, la llevaban en bolsas, en cajas de vino, y bueno, y ya está sentido video donde se exhibe, y la lucha de algunos jueces y fiscales que tratan de que esto no trascienda y que haya impunidad. Ha habido denuncias y hay causas en Estados Unidos, donde, de lavado de dinero, de contratos, de comisiones, truchas, es decir, de grandes negociados que alcanzarían a cifras de centenares de millones de dólares. Bueno, y ahí ahora la preocupa un miembro del Tribunal de Casación, Maíquez, ha tenido que inhibirse porque se demostró que festejó su cumpleaños ahí, dijo una barrabasada, lo negó y después dijo, y si fue así, ¿cuál es el problema? Es algo privado. Hay algo que para los jueces parece que se han olvidado. Un juez no solo debe ser decente, sino de ser y parecer. La vieja idea de las matronas romanas, hay que serlo y parecerlo. Si alguien tiene que ser cuidadoso, es un juez. Un juez no puede ir a casinos, no puede ir a un hipódromo, pero un juez también tiene que cuidarse con sus relaciones y con la exhibición. Porque vamos a decirlo con claridad, los sueldos que tienen los jueces y los fiscales son altos, son los más altos de la administración. Mucho más altos que un diputado nacional, mucho más altos que un ministro de la nación, pero no alcanzan para hacer el nivel de vida que hacen algunos, los viajes que hacen algunos jueces, los restaurantes a los que van, los festejos de cumpleaños. Y si alguno lo invita y se los paga, eso es prevaricato, están cometiendo un delito. Entonces ese es un tema que hay que seguirlo, porque además ya está prácticamente confirmado que el ministro de Justicia, que no está avanzando, le ha pedido la Inspección General de Justicia que designe veedores porque los balances presentan inconsistencia, y hasta que yo vine al programa todavía no había actuado, y ya se está reclamando mayor celeridad, porque mira, aparentemente el ministro de Justicia mira por otro lado. Pero lo más grave es que se está hablando de ministros, por ejemplo, del señor Maíquez, que es uno de los que anda por ahí también, o el doctor Montenegro, el intendente Mar del Plata, que perteneció a Comodoro Py y que fue un entusiasta propulsor de la candidatura de nada menos de Ariel Dijo a la corte. Ariel Dijo, para los que no siguen estos temas, se caracteriza por dormir los expedientes de corrupción. Por ejemplo, el del caso YPF, que hace 20 años que está dormido y que nos puede costar muchos miles de dólares. La causa, el reclamo de esos fondos buitres son por 18 mil millones de dólares. Y la clave está en el despacho del Hijo, donde hay una causa durmiendo. Por eso la relación AFA con la justicia también es preocupante. Vamos a ver cómo sigue. Por lo pronto, hoy, el jueves, va a haber una indagatoria que el señor Tapia pidió que se postergara y no, el juez Amarante no la ha concedido, juez que tiene prestigio. Así que vamos a tener que estar atentos, pasa el jueves, porque después va a estar la indagatoria al señor Tobillino. La AFA cree que tienen fueros, han actuado con prepotencia, como propio de gente que cree que cierta dosis de poder da impunidad. O sea, los memoriosos recordarán que cuando Mariano Grondona le preguntó a Yabrán allá por el 93 qué es el poder, dijo impunidad. El señor Tapia anunció una huelga del fútbol, que el día de la indagatoria no va a haber partidos, el día de la indagatoria a él y a Tobillino. Lo que está logrando es cada vez la gente, las hinchadas, lo insultan y están hartos de estos tipos. Así que le ha salido, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata. Y esperemos, y eso es muy importante, la reacción de la gente. El día que la gente sea capaz de reaccionar, de que no se junte con los corruptos, que sea capaz de negarle una mano, yo siempre digo, mire, la principal sanción no es ir a la cárcel, no, es el castigo social. Parece que está funcionando en el caso de la AFA, por las hinchadas argentinas, el castigo social, mostrando que en definitiva la población está por encima de los dirigentes. Y ahí me hace acordar lo que pasó para el Mundial de Fútbol, donde hubo 5 millones de personas en las calles y ningún incidente. Fue una demostración más de que la gente es muy superior a sus dirigentes. Hasta la próxima semana.